seguir hablando de la autoridad, pero hoy no nos referimos a la autoridad de las personas o de las entidades, sino a la autoridad de la palabra de Dios. Hemos dicho que autoridad se define como algo a lo cual estamos sujetos, algo que está por encima de nosotros y que reconocemos como autoridad. Entonces los creyentes, los hijos de Dios, reconocemos a Dios como la autoridad, ¿sí o no? Y su palabra, a Él y a lo que Él manda. Porque muchos dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no hago caso a lo que Él manda. Entonces, no crees tanto porque el diablo cree y tiembla, y los demonios creen y tiemblan, ¿no? Entonces, el estar sujeto a Dios, estar sujeto a su palabra escrita. Cuando decimos palabra de Dios, nos podemos referir a todo lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, Dios dijo en el Génesis que por medio de su palabra fueron hechos todos los cielos, la tierra, ¿no? Esa es la palabra por Dios hablaba. Otra es la palabra de Dios viva en persona, que es el Señor Jesús. Juan o San Juan 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Está hablando de Jesús. Cuando nosotros correctamente decimos la palabra de Dios viva, Jesús, ¿sí? Y también hay un tercer concepto, palabra de Dios, que es la palabra de Dios escrita, ¿ah? Que también le podemos llamar escritura. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nosotros decimos que amamos a Dios, amamos a Jesús, ¿sí? Y si amamos a Jesús, amamos su palabra. No quiere decir que nosotros amamos este libro. Nosotros amamos al autor de este libro y por tanto le obedecemos. Entonces a veces dicen, ¿y qué creen los cristianos? Un libro que es antiguo, escrito por un montón de hombres, en diferentes lugares y de diferentes tipos. No, nosotros creemos en Dios y le obedecemos a Dios, pero Él manifiesta su palabra escrita. Dios ha dicho muchas palabras que no están escritas, pero la que a nosotros nos compete, ¿ah?, es la que está escrita, que tenemos para leerla, estudiarla y obedecerla. Las autoridades están para sujetarse a ella. Y nosotros como creyentes nos sujetamos a la palabra de Dios. Vamos a leer la próxima, creo que es... acá hay un montón de libros, la gente busca conocimiento. Y está bien, porque si yo voy a un médico creo que sea competente, un abogado que sea competente. Pero el ser humano busca el conocimiento como parte de tener valor en la vida, porque hay sociedades como la nuestra que mientras más sabes, más vale. Mientras más tienes, más vale. Mientras más guapo eres, más vale. Mientras más rico eres, más vale. Pero esos son parámetros mundanos. Muchas veces se busca el saber como estatus. Y eso se ve. Yo que vivo, estoy y trabajo entre profesionales, se ven los que muchas veces lo hacen a eso por tener un estatus y no por una vocación. Bueno, el autor de Eclesiastés decía, no tiene fin el hacer muchos libros y el mucho estudio en fatiga de la carne. El fin de todo el discurso es oído, teme a Jehová y guarda sus mandamientos porque esto es del todo del hombre. El final del Eclesiastés dice eso. Entonces, está bien estudiar, pero la sabiduría no viene de los libros. Dice que es peor un necio educado que un necio no educado, porque uno torpe roba un vagón del ferrocarril. El que es educado y con título roba el ferrocarril entero, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de las personas muy educadas, pero que no tienen la sabiduría que viene de lo alto. Entonces vamos a seguir al otro tema. Dice un dicho, dime lo que lees y te diré quién eres. Lo repito, dime quién eres, quién lees y te diré quién eres. Qué hermoso sería decir, yo leo la Biblia y que se pueda deducir que la vivo también, ¿no? Porque una cosa es leer y otra muy diferente, hacer. La próxima. Yo tenía una Biblia. Digo porque las destrozo muy rápidamente, que había puesto en la primera parte, este libro te apartará del pecado y el pecado te apartará de este libro. Es muy bueno para acordarnos. Este libro, si lo lees, lo aplicas por el Espíritu Santo y lo obedeces, te va a alejar del pecado. Pero el pecado y tu vida siguiendo tu propio punto de vista te harán que te alejes de leer la Biblia. La persona que está alejada del Señor está alejada de su palabra. Pueden pasar días y no leen la palabra. Bien, la próxima. ¿Por qué es autoridad? Porque el autor es Dios mismo. Lo escribieron diferentes personas, como cuatro personas, más o menos en 1400, 1500 años, 1600, de diferentes lugares, pero todos fueron guiados, inspirados por uno solo. Por eso la Biblia tiene una unidad de tapa a tapa, es un solo mensaje. Ningún otro libro tiene esa coherencia con tantos autores diferentes. Por eso sabemos que la Biblia es nuestra autoridad. Si tú eres creyente, la Biblia es la que te marca el camino. Vamos a la próxima. Me gusta este versículo. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, no partes. Hay gente que dice, esta parte no me gusta, esta mejor, esta la aplico, esta no la aplico porque quedó anticuada. Bien, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos la verdad. ¿La verdad acerca de qué? Acerca de mí, acerca de mi pecado, acerca de la obra de Cristo, acerca de Dios. Siempre le enseñamos a los chicos y decimos, las verdades fundamentales son: Dios me ama, yo soy pecador, Cristo murió por mí, es necesario que le reciba para ser salvo. Esas son las verdades. O sea que la Biblia habla de verdades que la filosofía no puede enseñar. Los filósofos tienen como una autoridad a Platón en lo suyo. Pero sabemos que la filosofía no te enseña nada que valga la pena para el más allá. Dice, enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O sea, que la Biblia nos enseña la verdad, pero también lo que debemos hacer. Y en el mundo protestante se dice que la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. O sea, que la Biblia me dice lo que tengo que creer y lo que no, y lo que tengo que hacer y lo que no. Entonces no hay duda con respecto a ninguna situación que la Biblia no te lo muestre por medio del Espíritu Santo. Alguien puede decir, bueno, la Biblia le dice no abortarás. Bueno, pero dice no matarás. La Biblia no dice si tienes que de emborracharte, dice que no hay que emborracharte. Fumar marihuana o drogarte, pero te da la luz para que tú deduzca, porque dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea que la Biblia, repetimos la próxima, es Dios nos da a conocer por medio, se da a conocer por medio de ella y nos muestra la verdad y nos enseña cómo vivir. Hay gente que dice, voy a la iglesia porque me siento bien, porque canta y porque sé que Dios me ama, pero después sale y hace lo que le da la gana. Los chicos cuando van al instituto, o los jóvenes, y los no tan jóvenes también, cuando estamos en casa, para quedar bien con nuestros padres, hacemos las cosas que a nuestros padres les parecen bien. Pero cuando salimos y estamos con nuestros compañeros, como queremos identificarnos con el grupo, hacemos lo que el grupo acepta, para no sentirme rechazado, y lo que me han enseñado mis padres y lo que dice la Biblia me lo pongo en la mochila atrás para sacarlo cuando conviene. Y esto me refiero no solamente a los chicos cuando van al instituto, sino cuando los jóvenes están en la universidad o cuando los adultos estamos en el trabajo. A veces no se sabe que somos diferentes de los demás porque actuamos de la forma que nos da la gana. Y la Biblia es para seguirla y es para obedecerla. Todas las bendiciones de Dios tienen condición. Si obedece mis mandamientos, tal cosa, ¿no? Entonces, la palabra de Dios está para aceptarla con autoridad y para obedecerla. Bien, a veces no podemos obedecer algo que no creemos. Vamos a la próxima. Vamos a poner un ejemplo bíblico. Vamos a buscar en la historia de Esdras. Pablo, si lo pones, es la historia de Esdras, pero no está en el libro de Esdras, sino está en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, el capítulo 8, recordar que Esdras y Nehemías, para que os ubiquéis, estaban cuando el pueblo vuelve del cautiverio y ellos habían ya construido con Nehemías la muralla y ahora habían encontrado el libro de la ley. Entonces la gente se junta, todo el pueblo, grandes y pequeños, para escuchar algo que Esdras le iba a leer. A ver, los jóvenes están atentos, ¿no? Dice que todo el que tenía uso de razón estaba ahí, a lo mejor 4 años, 5 años, escuchando. Los padres, las madres, los hijos, los nietos, los abuelitos, todos estaban escuchando porque habían vuelto a la tierra, pero hacía años que no se leía la palabra. El pueblo estaba a la deriva, hacía cosas que no sabía porque no conocía la palabra. Y si la conocía, no la obedecía. Dice, vamos a leer algunos versículos, porque el pasaje es muy largo. El versículo, el sacerdote Esdras sacó el rollo de las leyes de Moisés, se paró sobre un estrado de madera hecho especialmente para la ocasión, de modo que todos podían verlo mientras él leía. Estaba ante la plaza que queda frente a la puerta de las aguas y leyó desde que amaneció hasta el mediodía. ¿Os parece mucho? ¿Larga o no era una reunión de una hora? ¿Les parece larga? Bueno, leyó desde que amaneció hasta el mediodía. Todos se pusieron de pie y cuando él abrió el rollo, los que estaban en edad para... ¿La próxima, Pablo? Los que tenían edad... Los que tenían edad para entender, escuchaban con mucha atención. Levantad las manos los que tenéis edad de atender. ¿Tenéis edad de atender? Ah, bueno. Todos los que tenían edad de atender, ¿qué estaban haciendo? Prestando atención a lo que Esdras estaba leyendo. Porque la palabra de Dios es lo más valioso que hay. Si tú no escuchas para un examen, lo peor que te puede pasar es un 0, ¿no? Que lo tienes que dar de nuevo. Pero si tú no escuchas la palabra de Dios y no respondes, eso tiene una consecuencia eterna. Bien, seguimos. El versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo dijo, amén, y levantaron las manos, en señal de que estaban atentos, escucharon la palabra, y que esa palabra les movió el corazón. Si tú lees la palabra, si tú escuchas la palabra, y eso no te cambia el corazón, es que no estás consiguiendo nada. Es como estar, si leyeras El Quijote o 100 años de soledad, lo que sea. Cuando no te cambia tu vida. Entonces la palabra aplicada por el Espíritu Santo te cambia, te hace diferente, te hace ver cosas nuevas, te hace ver cosas que hay dentro tuyo. Entonces, por eso es importante esta actitud. Dice que Esdras leyó en un lugar alto. Esto podemos tomar como que era algo de valor lo que se estaba haciendo ahí. No era para estar así pensando en cualquier cosa, o qué rápido, qué, a ver si termina rápido el sermón, ¿no? Dice que estaba escuchando atentamente. Y entonces hicieron dos cosas. Primero, alabaron a Dios y después se humillaron porque vieron la grandeza de Dios y la miseria de ellos. El versículo 7 dice, se arrodillaron y adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Quiero hablar ahí de otra actitud. A veces nos acercamos a la Escritura de manera orgullosa y la palabra dice que Dios resiste a los orgullosos. A veces porque has ido a la universidad y sabes mucho, y vas a leer la Biblia porque es un libro más y nadie puede decir que es completamente culto si va a leer una vez la Biblia. Pero la Biblia te machaca. La Biblia te humilla porque te muestra lo grande de Dios y lo sucio de tu ser. Puede que tú no le hagas caso, pero tú pagarás las consecuencias. Cualquier persona que ha escuchado la palabra de Dios es responsable de sus actos. El que no escuchó, ya Dios le juzgará, de acuerdo a la luz que ha tenido. Pero lo que hemos escuchado somos responsables de responder a la palabra de Dios. Dios da la palabra es como un reflector que te muestra tu pecado, tu suciedad. Y tú tienes que responder de alguna forma. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, solamente cuando está aplicada por el Espíritu Santo. Muchos eruditos, muchos entendidos se acercan a la palabra de Dios, pero como no la entienden, la dejan o la interpretan por su propio entendimiento. La palabra tiene que ser interpretada por el Espíritu Santo. Escucharon atentamente y se humillaron porque entendieron que Dios es muy alto y nosotros estamos muy bajos. Mientras Esdras leía el rollo, pasamos el nombre de todos estos personajes, es importante, pero ahora, ahí, el 9. Y todo el pueblo lloraba al oír los mandamientos de la ley. ¿Por qué lloraba?
Porque habían sido tocados.
¿Por qué?
Habían sido tocados.
Porque no los habían cumplido. Dios le daba los mandamientos y lloraban porque ellos se habían desviado del camino. Cuando leemos la palabra, tenemos que llorar. Tenemos que llorar de arrepentimiento o de reconocimiento de lo grande que es Dios y lo que yo hago. Porque si no, la Biblia no limpia. Si yo la leo y sigo haciendo lo que estoy haciendo, no ha cumplido la función que dice que me va a mostrar el mal camino y me va a mostrar por dónde tengo que ir. Seguimos anterior, lloraba a unos mandamientos. Entonces, seguimos más adelante, Pablo. Hasta cuando dice Nehemías, más adelante. Arriba, cuando habla de Nehemías. Ahí. Entonces, todo el pueblo lloraba los mandamientos. Entonces, yo que era gobernador, claro, estaba buscando la palabra Nehemías. Yo, que está escribiendo en Nehemías, que era el gobernador. Entonces, yo que era el gobernador y los levitas que enseñaban a la gente, les dijimos: no lloren ni se entristezcan en este día. Hoy es un día dedicado al Señor nuestro Dios. Más adelante, Esdras le dijo: vayan a sus casas y celebren este día. Preparen buena comida, beban vino dulce y compartan con los que no tienen nada preparado. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hasta ahí. ¿Escuchaban la palabra? ¿Sí? Con atención. La palabra tocó su corazón porque el Espíritu Santo, que es el autor, estaba actuando y ellos sintieron primero respeto hacia Dios y después un dolor por haber ofendido a ese Dios grande. Y seguían llorando y seguían ayunando porque dice que, lo dice el pasaje, nada más que no lo vamos a leer todo, pero le dijeron: ya no lloren más, ya tengan gozo porque el Señor les ha dado el perdón, ¿no? El Señor estaba dando el perdón a su actitud. Entonces, cuando, ¿qué verdades vemos en este pasaje? Que la palabra es Dios dada, pero siempre que la palabra de Dios es dada, requiere una respuesta. No se puede, ahora está sentado, está muy bien la postura corporal de estar sentado, pero a veces los corazones están sentados y no hacen nada. Y el Señor va a reclamar si has respondido o no has respondido a su palabra. Vamos a la próxima. La proyección, Pablo. La próxima se ve, es una figura, como se ve que está Esdra en un lugar de alto, leyendo la palabra. De esto destacamos que la palabra tiene autoridad. La palabra es para ser obedecida y la palabra es para ser amada. Si yo amo a Dios, amo a Jesús. Si amo a Jesús, amo su palabra. Si obedezco a Dios, obedezco a Jesús. Si obedezco a Jesús, obedezco a su palabra manifestada por el Espíritu Santo. La próxima. Estuvieron en ayuno y pidieron perdón. Entonces dijo: ya no se lamenten más. Vayan, la próxima, y disfruten y gócense, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Hasta ahí nomás. Lo que estábamos diciendo, a veces hay personas que escuchan la palabra del Señor, se arrepienten porque han visto su pecado, pero ¿sabéis qué hacen? En vez de dejar el pecado a los pies de la cruz y llevarse el perdón, acarrean de nuevo con su pecado y con la culpa del pecado que les atormentan durante a veces años. Yo he hablado con personas de 80 años que habían hecho cometido un daño hace 50 y aún seguían acarreando la culpa. Si nosotros acarreamos la culpa, es que no hemos creído que el Señor es poderoso para justificar y para perdonar. Veía una película que se llama La Isla, una película rusa, y hablaba de un monje que vivía en una isla, no solamente físicamente, sino él tenía una culpa, cargaba con la culpa de haber matado a una persona cuando él era joven. Entonces, todo su relato de la palabra bíblica, porque la sabía de memoria, era: soy pecador, ten piedad de mí. Y entonces repetía constantemente la condena, pero no había sido capaz de entender que la obra del Señor Jesús es mucho más grande que cualquier pecado. Entonces el mayor de ahí del convento le decía: pero Dios es capaz de perdonar cualquier pecado. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a creerle a Él que por la obra de Cristo en la cruz, no solamente nuestros pecados han sido perdonados, sino que hemos sido justificados, y que ese pecado solamente lo utiliza Satanás para taladrar nuestras mentes. O sea que cuando ese pecado vuelva a tu mente, tú recuerdas que el Señor ya no lo tiene. Dice que aleja nuestros pecados, ¿no? Como el oriente del occidente, una forma simbólica de decirlo, ¿no? Porque si no, el oriente se toca. Quiere decir que Dios aleja nuestros pecados de Él, que los echa como en el fondo del mar. Entonces muchas veces nosotros mismos somos los que volvemos a nuestra mente nuestro pecado. Entonces la Biblia, esa situación nos impide cumplir el servicio que Dios nos ha mandado. Ellos terminaron con esa situación y fueron a disfrutar de su palabra. Otra cosa que es importante: la palabra de Dios es autoridad, pero la palabra no puede ser interpretada individualmente. No puede interpretar cada uno la palabra como le viene bien. La palabra tiene un solo sentido. Fue escrita por un autor y con un propósito. Puede ser que la podamos aplicar en otros momentos de nuestra vida, pero no le podemos hacer decir al pasaje una cosa que no dice. Hay una confusión porque la Iglesia Católica desde Trento, oponiéndose a la postura protestante, dijo: no se puede acceder libremente a las escrituras. Las escrituras tienen que ser en latín y tienen que ser interpretadas por la Iglesia. Entonces solamente los sacerdotes eran los que enseñaban al pueblo la escritura. La Reforma Protestante fomenta el libre acceso a las escrituras, que no es lo mismo que la libre interpretación, ¿no? Libre de acceso quiere decir que tú lees la escritura, por eso se fomentó la traducción a las lenguas que usaban las personas, ¿no? Y que las personas tuvieran acceso a la lectura de la Biblia en su lengua y que el Espíritu Santo interpreta la palabra. No la interpreto yo, porque si la interpretas humanamente, Dolores interpretaría de una forma y yo interpretaría de otra. Entonces, lo que la Reforma Protestante avaló es que el pueblo tuviera libre acceso a la escritura y el Espíritu Santo es el que interpreta. Bueno, después del Concilio de Vaticano esto cambió y se fomenta actualmente la lectura de la Biblia en la Iglesia Católica, gracias a Dios, ¿no? Y en los idiomas del pueblo. Y por eso hay entidades como la Sociedad Bíblica y todos que trabajan para llevar la Biblia en el lenguaje original a cada pueblo. Seguimos adelante. Bueno, eso era que ellos al otro día vuelven a reunirse, ya no todo el pueblo, pero un gran grupo, y ellos se dan cuenta que hace muchos años, desde la época de Josué, digamos, que no realizaban la fiesta de los tabernáculos. Ellos tenían que vivir durante un tiempo delante de unas chozitas hechas de ramas para recordar el tiempo que pasaron en el desierto. Entonces ellos escucharon la palabra de Dios, se humillaron, se arrepintieron, pidieron perdón, se alegraron y obedecieron. Entonces la palabra de Dios le dio luz en la parte espiritual y le dio parte en la conducta. Cuando tú sales de acá, ¿cómo actúas? Igual que la semana pasada. Entonces no hemos crecido, no hemos aprendido. Porque el encuentro con la palabra de Dios, el encuentro con Dios, me cambia. La próxima. La palabra escrita manifiesta a Dios y lo que Él quiere. Pero también examina mi corazón y me da a conocer mi interior. Hay personas que examinan las escrituras, pero no se dejan examinar por ellas. Repito. Examina las escrituras porque se ponen hoy a leer el pasaje de Isaías 53. Y lo puedo decir de memoria. Pero a su vez, esa es la diferencia de leer la Biblia o leer una novela de Salvador de Isabel Allende. Yo puedo examinar el texto y me da placer, me entretiene, pero la Biblia me toca lo más profundo, porque el versículo que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de filo, que penetra y separa el alma del espíritu. Bueno, entonces quiere decir que es, hoy, si lo traducimos hoy, es mejor que cualquier bisturí del cirujano, que en manos de un cirujano hábil, que separa las partes más profundas. Entonces, como el bisturí del cirujano trabaja aún en zonas muy delicadas del cerebro, de la médula o de algunos otros órganos, de esa manera la palabra de Dios toca lo más profundo de nuestro corazón, porque nada ni nadie nos puede conocer más que la palabra de Dios, porque ella saca a la luz nuestro pecado y produce una respuesta. Si tú no respondes, quiere decir que el propósito de la palabra de Dios no se ha cumplido. Vamos a ir terminando. Tenemos uno que examina la escritura. ¿Cuántos examinan la escritura? A ver, jóvenes, ¿también examinan la escritura o no? Ah, bueno. ¿Cuántos se dejan examinar? ¿Cuántos se dejan examinar? Examinar quiere decir, a ver, si yo voy al médico y me dice que tengo un cáncer, el médico que me dice, váyase a su casa. No, déjeme que lo examine y obedezca todas las indicaciones que le doy. Bueno, vamos a poner un cáncer de pancreas que es muy tremendo. Otra cosa más sencilla, una fractura de pierna. Vamos a examinarlo, pero no se va a ir con la pierna colgando, ¿no? Te va a seguir los medios para curarte. En la parte espiritual es así. Nos acercamos a la palabra nos muestra algo y nosotros somos responsables de lo que hacemos. Entonces, no solamente examinamos, sino somos examinados. De otra forma, sí, la siguiente. Podemos decir que la palabra de Dios es dada, debe ser oída y creída por fe. Alguien dirá, todo esto que están contando es muy, muy interesante, pero yo no creo en la Biblia. ¿Sí? No creo en la Biblia porque no creo. Entonces, la palabra dice que el oír viene... Que la fe viene, para creer en la palabra hace falta la fe. La fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si no tienes fe, lee la Biblia. Que leyendo la Biblia vas a tener más fe, porque el Espíritu Santo va a ir tocando tu corazón. Cuando te aburras, sigue leyendo. Recién decíamos que la palabra se empieza, es como el ejercicio físico. Primero lo hace por obligación, después lo hace por necesidad, porque el cuerpo te lo pide, y después lo haces por placer. Con la palabra es lo mismo. Primero tienes que disciplinarte, todos los días leer la palabra, y aunque te aburras y aunque no entiendas, tienes que leerla. Y si no la lees una vez, léela la segunda vez, que ya el Señor te hablará. Pero luego ya lo haces por necesidad, porque sabes que si no lees la Biblia, te va mal en el día. Y después lo lees porque tienes comunión y placer de estar con el Señor. Que el Señor nos lleve a leer la palabra por el placer de estar con Él y el placer de obedecerle. La palabra es dada, debe ser oída y creída, ¿no? Pero creída en un aspecto para ponerla en práctica, porque la palabra dice que los demonios creen y tiemblan, y el diablo conoce la palabra, ¿sí? Cuando el Señor Jesús fue tentado, el diablo le habló con la palabra. Cuando Eva fue tentada, el diablo le habló con la palabra. Él la conoce, que la usa mal, sí, pero entonces el creer y el conocer la palabra tiene que ser para aplicarla. Y acá puesto declarada. Quizás te podemos hablar un poquito más de esto, ya vamos terminando. Nos centramos en el último versículo que dice: hijo mío, hoy estamos con los hijos, presta atención a lo que te digo. Está hablando Dios como padre. Presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. ¿Habéis visto cuando las madres decimos una cosa? Sí. No, cuando vamos. Y cuando vamos, les repetimos a nuestros hijos. Y cuando les vamos, les repetimos las palabras, y es lo mejor de lo que decimos hasta en la mitad, si nos vamos de un viaje, ¿no? El Señor dice: escucha atentamente mis palabras y no las pierdas de vista. ¿Ah? No perderlas de vista quiere decir que no tenemos que llevarla atrás. ¿Ah? A veces, como decimos, nos vamos al trabajo o nos vamos al instituto y echamos en la mochila la palabra. No, la palabra tiene que estar adelante y nosotros seguir a la palabra, ¿no? Dice: no la pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Déjalas llevar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes la encuentran. Podemos recordar lo que leíamos en el Salmo 19, ¿no? Que la palabra es dulce, la palabra es valiosa, la palabra da vista, la palabra es perfecta, la palabra da vida. Llegará hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Esta es una palabra muy importante. Hay personas que están enfermas por la desobediencia. No digo que toda enfermedad sea desobediencia. Hay enfermedades por desobediencia. Entonces tú escucha la palabra y obedece, y muchas cosas, muchas enfermedades se mejorarán o se curarán. Por ejemplo, la depresión. La depresión es enfermedad de la mente. No digo que todas las depresiones sean espirituales, pero muchas sí. La depresión, el negativismo, todas esas cosas pueden cambiar si uno realmente pone la fe en el Dios de la palabra y obedece la palabra. Dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de la vida. Lo que yo pienso es lo que yo siento. Lo que yo siento es lo que yo hago, hemos dicho, ¿no? Si la palabra de Dios es la que inunda mi mente, será la que maneje mi corazón y la que haga realizar actos correctos, ¿no? Entonces, pensamientos correctos, sentimientos correctos, conductas correctas. Una forma práctica, y con esto terminamos. La anterior, por favor. La palabra de Dios tiene que ser declarada. No como una palabra mágica, como Alibaba, ¿no? Alibaba y los 40 ladrones u otras palabras mágicas. La palabra de Dios tiene que ser declarada, pero aplicada por el Espíritu Santo para esa situación especial. Entonces hay muchos ataques y muchas cosas en nuestra vida que se solucionan. O sea, el método es la declaración de la palabra. En la armadura del creyente tenemos, ¿no?, la espada de la palabra, que es para atacar, ¿no? ¿Con qué venció el Señor la tentación?
Con la palabra.
Con la palabra. Le respondió las tres veces, el diablo le habló con la palabra, el diablo, ¿sí? Mal utilizada. Y el Señor le respondió con la palabra. Y el diablo se fue. A veces tratamos de resistir a la tentación con nuestros propios recursos, y el diablo no se va, se ríe. El diablo huye cuando nosotros estamos sometidos bajo Dios y cuando ponemos en práctica su palabra. Cuando tenemos un mal pensamiento, yo digo siempre el efecto chicle, yo digo: no pienso más en esto, pero ¿qué hace? El pensamiento vuelve, o goma, ¿no? Vuelve al mismo lugar, porque no puede quedar un vacío. No puedo sacar un pensamiento para sacar un mal pensamiento tengo que rellenarlo con un pensamiento correcto. No sé si me explico. O sea, si yo tengo el pensamiento de que no voy a conseguir trabajo porque tengo más de 45 años, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Yo tengo más de 45. Una persona que dice, tengo más de 45 años, ya no voy a conseguir trabajo. Y ese pensamiento va carcomiendo la mente. ¿De qué forma lo saco? ¿No pensar más en ello? ¿Ir a buscar trabajo cuando está mal el césped? No. Un mal pensamiento se saca poniendo en su lugar uno correcto. Y el cristiano pone en su lugar la palabra de Dios. El Señor dice que no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a beber, que Él tiene cuidado de nosotros. Y mil, cientos de promesas. Entonces, cuando yo identifico el problema, tengo que aplicar por el Espíritu la palabra correcta, y cuando el diablo me tiente con esa, con ese pensamiento incorrecto, poner la palabra correcta. Entonces, la declaración de la palabra de Dios a veces puede ser, tu matrimonio no tiene solución. La única solución es divorcio. No me he casado para sufrir. Un pensamiento que parece correcto, por lo menos lo que dice el mundo, la palabra correcta es que dice el Señor en su palabra que no abandonará a la mujer de su juventud, que Él bendice la unión matrimonial, que el matrimonio lo puso Dios, que Él da fortaleza para soportar todas las cosas. Diferentes aplicaciones en esa situación determinada. Entonces, declarando la palabra de Dios es la manera que nosotros estamos afectando nuestra mente, y el diablo resiste cuando nosotros, en vez de creerle a él, repetimos la palabra de Dios. El diablo huye cuando nosotros estamos sometidos delante del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor traiga una bendición especial sobre su palabra. Señor, en este momento venimos delante de tu presencia y te agradecemos por la palabra escrita. Señor, ¿qué sería de nosotros sin las tus palabras que nos guían? ¿Qué sería de nosotros sin tus palabras que nos dan luz? ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra que nos recuerda que el Señor Jesús murió en la cruz de nosotros, por nosotros, que Él llevó el pecado, que Él nos dio una vida nueva, que Él nos espera en el cielo, que la vida tiene un propósito para nosotros, que tenemos una eternidad al lado tuyo, que esta vida no tiene valor en sí misma, sino estamos unidos a ti para servirte. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque cuando toda la ciencia no puede explicar las cosas, nosotros sabemos que tú eres el Dios creador, el que mantiene todas las cosas, el que volverá por nosotros. Gracias porque sabemos somos hijos tuyos. Gracias que sabemos que hemos sido aceptados. Gracias porque sabemos que hemos sido perdonados. Gracias porque sabemos que tienes planes de bien para nosotros. Gracias porque sabemos que tú nos das el gozo. Gracias porque sabemos que nadie nos apartará de tu mano. Gracias porque sabemos que tus promesas son fieles y verdaderas y se cumplen. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo hoy nos unja de una manera especial para poder entender, para poder conocerte, pero para poder ser conocido por ti, para ser conocido por tu palabra que entre en lo profundo de nuestro corazón y que nos cambie, Señor. Ayúdanos no solamente a creerte, sino a obedecerte. Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo del Señor Jesús, que fue obediente y obediente hasta la muerte. Señor, ayúdanos a someternos delante tuyo, para amarte más y servirte más. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga y que la palabra de Dios llene vuestros corazones.